Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos, rozamos ya las 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y a lo largo de los próximos minutos vamos a hacer muchas cosas. Vamos a desvelar algunas de las profecías que se hicieron hace tiempo, pero no nos vamos a remontar a Nostradamus ni nada de esto, son profecías modernas de alguna manera, pero que parece que se cumplen. Nos lo va a contar todo Álvaro Martín, que llegará, como siempre, los miércoles, abriendo sus expedientes X. Vamos a hacer también un tour muy original por las calles de Madrid. Enseguida os lo contamos. Y, como no, vamos a irnos al teatro y, más concretamente, a un musical.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La historia de amor más grande de todos los tiempos vuelve a los escenarios como no la habíamos visto hasta ahora. Romeo y Julieta se ha transformado en un musical de gran formato con canciones como las que estamos escuchando. Es una producción que se va a poder ver por el momento los días 8 y 9, es decir, nada, dentro de nada en Boadilla del Monte, y los días 15 y 16 en Aranjuez. Silvia Villau es la directora actoral, la coreógrafa de este montaje, y además es que ella es Julieta. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Oye, ¿esta voz es la tuya?
Sí, esa.
Pero qué voz más bonita tienes.
Muchísimas gracias.
Estamos hablando de una partitura completamente original, ¿no?
Sí, es original, de hecho se estrena aquí en España, de autores españoles como son César Verde y Chimari Bello. Y la verdad es que es una gran apuesta también por el talento español, que tenemos grandes compositores y grandes artistas aquí, y la productora Theater Property pues ha querido apostar por esta gran superproducción que tenemos, ¿no? Y aparte es el 20 aniversario de la productora y lo hemos tirado la casa por la ventana.
Bueno, es una productora, Silvia, para que lo sepan nuestros oyentes, una grandísima productora de musicales, que ha hecho Annie, ha hecho El Hombre de la Mancha, ha hecho Peter Pan, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy seria.
Exactamente, y la verdad es que este es el caramelito, como digo yo, por lo menos para mí es yo también llevo haciendo muchos musicales muchos años y sigue siendo mi musical favorito, la verdad.
Oye, cuando vayamos al teatro a veros, vamos a ver hombre, es verdad que es un formato inédito, Romeo y Julieta, pues siempre se ha hecho en teatro, pero no en musical, pero vamos a ver un Romeo y una Julieta tal y como los imaginamos. Quiero decir, vestidos de la época, con un escenario...
Exacto, sí. Lo vais a ver igual, tal cual, porque lo hemos centrado en lo que es en el siglo XVI, en el siglo del color, y pues todos son trajes de época, trajes bordados con hilos de oro, encajes, pedrería, o sea, todo lo que es un vestuario brutal, para poner al espectador, pues, de introducirlo en la época que se hizo ese Romeo y Julieta, y contando una historia de amor legendaria y mítica como de toda la vida, pero al mismo tiempo con canciones, con coreografías, con luchas de espada. Bueno, yo creo que a la gente va a salir encantada, como nosotros también disfrutamos cada vez que nos subimos al escenario a hacer este musical.
Bueno, tu trabajo ha sido exhaustivo, me imagino, Silvia, porque aparte de interpretar a Julieta, ya decíamos que ha sido la directora de actores, la directora actoral, y luego la coreógrafa. Claro, montar toda esa coreografía, fíjate, decías tú, hay lucha de esgrima que están, claro, tienen que estar coreografiadas. Qué complicada es la palabra. Todo eso te habrá llevado un trabajito, ¿no?
Sí, bueno, yo me he dedicado a lo que son las coreografías a nivel de baile.
Sí.
Las de esgrima es nuestro maestro, que es Alberto Cerrado, un maestro de esgrima que, bueno, lleva muchísimos años y ha hecho películas con Antonio Banderas, con Viggo Mortensen y demás en Hollywood, y fue el que nos ha montado todas las peleas de esgrima, ¿no?, escénica. Y la verdad es que en cuanto a lo que es mi trabajo ahí, es que como lo disfruto tantísimo, tenemos tan claro lo que queremos y hacemos, pues para mí es todavía ahondar más en lo que es la historia, en la vida de cada uno de los personajes, para a la hora de llevarlo a la puesta en escena, pues sea más rico, ¿no? Así que yo encantada, vamos, de todas estas oportunidades que se me dan, la verdad.
Bueno, luego hay que recordar, no hacemos spoilers y decimos que Romeo y Julieta...
Oye, que hay mucha gente que no sabe cómo termina la cosa,
¿eh? Bueno, no vamos a contar el final, por si acaso hay algún si despistado. Pero toda la acción de Romeo y Julieta transcurre en Verona. ¿Cómo habéis reproducido esa mítica y esa maravillosa ciudad italiana en un escenario?
Pues mira, llevamos lo que es la arcada, ¿no?, el Coliseum de Verona, atrás, que está prácticamente todo el tiempo en el escenario, ¿no?, que representa lo que es la Plaza de Verona. Y bueno, pues todo adornado también con el mítico, la Torre de Julieta con su balcón, que es una réplica exacta del balcón de Julieta de Verona. Luego está Mantua, que es donde, bueno, no quiero contar mucha la historia, pero bueno, donde se va Romeo.
Sí.
Y bueno, pues hay una fuente en la plaza, o sea, todo está también con la iluminación, toda la escenografía, el vestuario, hace todo que el ambiente te cautive, ¿no?, desde que empieza la obra. Así que no quiero desvelar mucho, pero hay que ir a verlo.
Claro que sí. ¿Cuántos actores en escena?
Pues mira, somos 16 los que estamos en escena, más los otros compañeros que siempre están desde fuera, porque ahora con todo el tema un poco COVID, por así decirlo,
claro,
tenemos a artistas que están fuera, o sea, son externos, que no están dentro de la compañía durante la gira, pero que cuando pasa o alguno se pone malito o hay que cubrir a alguien, pues viene desde fuera para que lo puedan cubrir y que esté sanito. Así que así lo tenemos que hacer estos años que estamos así un poco, son épocas raras. Pero bueno, gracias a Dios, estamos de gira, no hemos tenido, de momento, no hemos tenido ningún caso de ninguno que se haya puesto malito, así que cruzando los dedos con nuestras mascarillas, todos nuestros protocolos y a seguir trabajando, ¿no?
¿Cuántas piezas musicales vamos a escuchar en la obra?
Uf, pues creo que son como... O sea, como canciones completas vienen a ser como unas 18.
Madre
y luego
mía.
Hay como decimos, unos reprises o mijitas de, o sea, como cancioncitas que van enlazando una escena con otra, que son muy cortitas, a lo mejor de 30 segundos o cositas así, pues esas son varias también, ¿no? Pero la verdad, lo bonito de este musical, que es lo que siempre digo, es que son canciones que avanzan sobre la historia, cuentan algo más. Allá donde no va la palabra hablada, sigue contando la historia también, la parte cantada, ¿no? Y siempre es información que se le da al espectador y bueno, es que es para disfrutarla, la verdad.
Oye, ya hemos dicho que estáis el día 8 y el día 9 en Boadilla del Monte. ¿Exactamente dónde?
Estamos en el auditorio de Boadilla y luego el 15 y 16 en el Teatro Carlos III de Aranjuez, que es un teatro hermoso.
Se queda corto esto, ¿eh? Quiero decir...
Bueno, aquí en Madrid.
Claro.
Gira por toda España, claro. Lo que tenemos más cerquita así son estas dos.
Pues esto va a haber que prolongar o que regresar en algún momento, Silvia, porque no solamente la historia es muy bonita, sigue siendo una historia actual, porque los amores imposibles, bueno, pues se siguen dando. Afortunadamente no con estos finales, pero se siguen dando historias de amor, de venganza, de enemistades, ¿no? Todo eso lo reflejó espectacularmente bien Shakespeare Y es lo que vamos a poder disfrutar de este espectáculo, apto, me imagino, para toda la familia.
Sí, exacto. Sobre todo, bueno, por el lenguaje y todo, un poco a partir de 6, 7 años más o menos, sí, lo entienden todo perfecto.
Bueno, pues es una gran oportunidad para recordar Romeo y Julieta, los que ya la conocemos, y para introducir a los niños ya no solamente en el mundo del musical, sino también en el mundo de la gran literatura y de la gran composición musical. Silvia Villao, Julieta, que tengáis muchísima suerte, enhorabuena por esta idea, y lo dicho, que no saben a poco, 4 días solamente en la Comunidad de Madrid, o sea que hay que pensar, a ver donde hacemos otro hueco y volvemos, ¿de acuerdo?
Volveremos, porque creo que volvemos a San Sebastián de los Reyes.
Ah, mira, pues no está...
Para abril o por ahí, o sea que estaremos en contacto porque volvemos.
Perfecto.
Por aquí cerquita.
Pues nada, muchísimas gracias y
venga,
lo dicho,
a
triunfar, un beso.
Muchísimas gracias, un beso.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde...
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo creo que todos nos debemos quedar con este nombre, Baila Loco. Es un tour muy especial y muy diferente por la capital, por Madrid. ¿En qué consiste Baila Loco? Bueno, pues es una silent disco. Claro, habrá quien diga, pero ¿esto qué es? Bueno, pues es algo que tiene muchísimo éxito en otros países como en Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Alemania, por ejemplo, pero es verdad que es algo muy novedoso aquí. ¿En qué consiste? Pues nos lo va a contar rápidamente Mario Pla, que es gerente de esta empresa. Mario, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo explicamos a los oyentes del Buenos Días Madrid qué es Baila Lo Loco?
Pues mira, Baila Lo Loco es la primera compañía en ofrecer disco tours. Es una experiencia urbana, como tú has dicho, de mucho éxito en otros países, y por fin llega a España, llega a Madrid, de la mano de Baila Lo Loco.
Bueno, tú cuéntame si lo voy a decir yo bien. Esto consiste en que os reunís un grupo de personas, podemos participar los que queramos, vosotros nos dais unos auriculares que no se oye, lo que suena por esos auriculares no se oye fuera de nuestra cabeza, es decir, solo escuchamos nosotros una música muy animada y esto consiste en ir recorriendo distintos puntos de la capital bailando.
Eso es un disco tour, como tú has dicho, me lo has explicado muy bien, nos reunimos un grupo de personas hasta completar el aforo, todos vamos a escuchar a través de esos cascos, están sincronizados, vamos a escuchar todos la misma música y la voz también del guía, del DJ. Durante ese recorrido, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar con divertidos flash mob improvisados, coreografías, dinámicas, juegos y pruebas por equipo, todo siempre con música, es algo muy, muy divertido. Siempre el participante va a participar de una forma activa, ¿no?, con todo el grupo. Y ponemos música de todo, ponemos pop rock nacional, internacional, pues desde Ava Queen, Rosalía, Dua Lipa o Rafael.
Bueno, claro, tú lo tienes muy fácil, Mario, porque tú eres actor, eres bailarín, sí. Claro, uno puede lucirse por las calles. Pero ¿qué ocurre con los que a lo mejor no tienen tanta habilidad para bailar? ¿Se animan o qué?
Sí, sí, no hay ningún problema porque en todo momento, como te decía, pues desde que tú llegas al disco tour, te dan esos cascos, hacemos un calentamiento, son siempre coreografías muy, muy sencillas que todo el mundo puede hacer, también hay momentos libres, construimos figuras humanas, hacemos flash mob de repente en alguna plaza y claro, lo que se genera desde fuera genera muchísimo impacto porque no escuchan nada y todos están escuchando, tú ves a todo el mundo haciendo lo mismo desde dentro. Y como digo yo, no tiene nada que ver verlo que hacerlo. Sí que genera mucho impacto desde fuera, pero dentro es una experiencia inmersiva completamente.
Claro, esto para el estrés o para vencer la timidez es fantástico.
Hombre, esto es una maravilla. Además, lo que te decía, nos viene de todo. Tenemos despedida de soltera, cumpleaños, reuniones familiares, también hacemos empresas. Entonces, estamos todos al mismo nivel. O sea, participamos todos. Y en todo momento participar de forma activa. El tema de la timidez, soltar adrenalina, eso en todo momento, y la gente sale con un subidón que no te pueden imaginar.
Hombre, ¿cómo se os ocurrió esta idea? Me imagino que lo veríais en algún sitio fuera de España.
Pues mira, esto nació, este formato nació en Australia, ya lleva unos cuantos años. Es verdad que lo que es el Silent Disco ya lleva muchísimos años, en el que tú con tus cascos vas a una fiesta, a un recinto, te pones un canal que tú quieras, pero aquí es otra cosa, son tours urbanos, la música, como te decía, ponemos de todo, música que todo el mundo puede reconocer, y nació allí. Yo lo practiqué una vez en Edimburgo, hay un festival que se llama Fringe, Festival de Artes Escénicas, que hay desde ópera, teatro, conciertos, y una de las actividades, una de las experiencias divertidas, pues era el disco tour, y me quedé tan maravillado que dije, esto no está en España, esto hay que llevarlo. Total, que ya con mi socio nos pusimos a mover hilos, a informarnos, y es verdad que el tema de la interpretación, de la danza, pues me ha ayudado mucho a la hora de poner en pie y ir construyendo poco a poco Baila lo Loco.
Oye, si nos apuntamos a uno de vuestros tours, a ver, ¿tenemos que llevar un vestuario especial o simplemente ir cómodos?
Siempre cómodos, o sea, calzado y ropa cómoda, un poquito de agua para hidratarse y muchas ganas de darlo todo a tope de power.
¿Hacéis siempre el mismo recorrido por Madrid?
Pues generalmente nuestro recorrido estándar, tenemos todos los sábados disco tours en abierto, es decir, nos vienen pues parejas, cumpleaños, despedida, amigos, hasta completar ese aforo, ahí ya se cierra la venta, y luego también tenemos disco tour privados. El recorrido generalmente vamos desde la Plaza de Santa Ana, que sería el punto de encuentro, hasta Plaza Mayor. Durante ese recorrido, como te decía al principio, pues vamos parando por varios sitios emblemáticos, varias placitas del centro de Madrid, Madrid de los Austrias, y ahí donde practicamos los flash mob, las dinámicas. Siempre es ese recorrido, pero es verdad que trabajamos a nivel bajo demanda, a nivel nacional. O sea, hemos estado en París, hemos estado en Lisboa, en varias ciudades de España, o sea que eso generalmente operamos en Madrid, la sede la tenemos en Madrid, pero trabajamos a nivel nacional.
Bueno, en cada uno de estos tours, ¿cuántas personas pueden participar teniendo en cuenta las circunstancias?
Vale, pues ahí sí que es verdad que el año pasado con el tema de la pandemia sí que fue difícil para todos, tuvimos que acotar bastante el tema del aforo. Igualmente, nuestros disco tours en abierto, el maximísimo son unas 30 personas.
Pero
máximo.
Bueno, son muchas.
A la hora también, entre 20 y 30 personas sería nuestro máximo, que sería lo ideal para interactuar con todo lo que tenemos durante el recorrido.
que estoy pensando que en este equipo somos 9. Oye,
pues mira, perfectamente. ¿Podemos? Sí.
Claro, nos podemos hacer una con los oyyentes que quieran unirse a nosotros.
También.
Hay que darle una vuelta.
Web y ahí estamos.
Exactamente. No lo digo, que esto hay que darle una vuelta en este equipo. Yo veo, por ejemplo, Cerezo está diciendo que se apunta ya mismo. Y Gloria Talavera, que es nuestra periodista callejera, la que sale con la unidad móvil, dice que vamos, que ya estamos tardando en apuntarnos todo el equipo.
Cuando queráis.
¿Cómo lo hacemos? Invitados. Por cierto, ¿cómo nos apuntamos? Todo aquel que diga, oye, pues, que me interesa muchísimo una de estas.
Ajá. Pues mira, pueden visitar nuestra página web en bailaloloco.com, también pueden ver contenido si quieren verlo antes en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y pueden conseguir la entrada directamente a través de nuestra web. Es verdad que tenemos otras plataformas en las que aparece también, pero en nuestra web pueden conseguir las entradas y ver toda la información, ver tus privados en abierto, preparar una sorpresa para la novia que se va a casar, para la cumpleañera, el cumpleañero. Así que en bailaloloco.com se puede ver toda la información.
Oye, Mario, que nos ha parecido una idea divertidísima, muy original, una manera diferente, ¿verdad?
Que lo probéis.
Claro.
Sí, diferente, y yo ya te digo, fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida como para poner toda la carne en el asador y traer este formato a España y Madrid y disfrutarlo.
Pues mira, escuchamos buena música, recorremos sitios muy típicos y muy característicos de nuestra ciudad, hacemos ejercicio. Claro, hombre, mucho mejor que salir.
Bajamos los polvorones y los turrones de ahora.
¿Ves? Mucho mejor. Mira, esto a mí ya me gusta más, porque a mí esto de correr, por ejemplo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me
parece
un poco aburrido, pero ya si vamos bailando al ritmo de, no sé, Dancing Queen, yo qué sé. Sí, una cosa de estas.
Sí, esto es una aventura silenciosa, además que cada vez te vas a encontrar, bueno, ahora que nos tendrá preparado el a lo loco, o sea, qué flash move, qué dinámica, o sea, en cada, hay una sorpresa durante todo el recorrido, hay sorpresas.
Bueno, pues lo dicho, nos lo hemos apuntado, ¿eh? Baila lo loco, lo buscamos en Google y ahí lo vamos a encontrar. Una manera muy diferente y muy original de compartir un buen rato con amigos o con desconocidos, que seguro que al final del tour ya son amigos.
Siempre, siempre, efectivamente.
Mario Pla, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo, gracias, chao.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que
en España se han realizado representaciones con los Reyes Magos como protagonistas desde el siglo XIX? Pero la primera cabalgata de que tenemos noticia como tal tuvo lugar el 5 de enero de 1855 en Barcelona. En un principio no arraigó la idea y habrían de pasar unos años para que se convirtiera en tradición. Esto ocurrió realmente en 1912. Ese año, el Centro Artístico de Granada y un grupo de intelectuales recuperaron la costumbre de realizar representaciones teatrales sobre los Reyes Magos y se organizó una cabalgata para recoger juguetes para los niños más desfavorecidos. La cabalgata tuvo tal éxito que la idea se extendió rápidamente y se convirtió en una tradición arraigada y multitudinaria. Hoy en día, la cabalgata de Reyes no solo se celebra en España, también se realizan cabalgatas en Andorra, República Checa, Polonia y en algunas localidades de Portugal y México.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, cada año que comienza, y más en estos tiempos, bueno, pues está lleno de incertidumbres. Tenemos todos muchas ganas de que pasen cosas, tenemos muy pocas ganas de que pasen otras. Pero es verdad que es el tiempo de consultar horóscopos y de, en fin, también conocer algunas de las profecías que los expertos en estas cosas pues vaticinan para este año 2022. En este caso, vamos a dejar de lado los clásicos, Nostradamus y demás, San Malaquías y estas cosas, y nos vamos a centrar en profecías audiovisuales que, por lo visto, a verlas, haylas. De esto sabe muchísimo nuestro experto en el misterio, que es Álvaro Martín, que llega y lo va a seguir haciendo todos los miércoles en este 2022 con sus expedientes X. Álvaro, muy buenos días y feliz año.
Muy buenas, Eli, feliz año y muy contento con las noticias, por cierto, de esas mascotas que van a formar parte de la familia.
¿Verdad que sí? Claro que sí. Sí. Es que era una auténtica incongruencia que fuesen tratadas como objetos, vamos, en fin. Que esperemos que esto vaya siempre a mejor y todo por el bienestar de todos los seres vivos de este planeta, que son los animales, los seres humanos, que también somos animales, y las plantitas, que en algún momento también habrá que fijarse en ellas. Pero bueno, que vamos con nuestros expedientes X que hoy has querido abrir por el capítulo de pronósticos, ¿no? O predicciones para este año 2022.
Quiero avisar ya, Eli, que las profecías suelen ser muy chungas.
Sí, normalmente. Sí, es verdad.
No suelen ser bonitas.
Es verdad, ¿por qué los profetas siempre asustan y no nos cuentan algo bonito?
Es que yo creo que, y es lo que hablamos siempre en el mundo del misterio, ¿por qué las psicofonías siempre son mensajes chungos también? De estoy muerto, estoy fatal, el infierno existe. Sí. Bueno, pues yo creo que lo negativo tiene una fuerza energética, por decirlo de alguna manera, más potente. Pero por supuesto que todos deseamos que, por ejemplo, este año 2022 sea el último año del COVID.
Así por ejemplo,
que, bueno, vamos a ver.
Por ejemplo, que no haya más erupciones volcánicas, que Filomena se quede en nombre de mujer simplemente, esas cosas, ¿no? En fin, que no nos suban los impuestos, que baje la luz. Bueno, profecías audiovisuales. Claro, siempre que pensamos en profecías, la inmediata es pensar en gente que vivió hace muchísimo tiempo. Yo mencionaba los clásicos, ¿no? A San Malaquías, a Nostradamus, pero resulta que es que las nuevas tecnologías también sirven como soporte de profecías.
Claro, y hay una serie que si nos ponemos a hablar estaríamos dos días seguidos, que es esa serie de dibujos animados de los Simpsons, que siempre hay algún meme, siempre hay algún cartel, siempre hay alguien en internet que cuando pasa un evento importante dicen, esto ya lo predijo, esto ya lo vieron los Simpsons. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo de todo el despliegue mediático que hubo alrededor del volcán de La Palma, bueno, pues nada, es que ya hay un episodio de Los Simpson en lo que aparece una periodista jugándose la vida junto a un río de lava porque acaba de haber una erupción volcánica. O sea, todo ya ha pasado antes en Los Simpson. Entonces, voy a un tema que es muy interesante, que es que hay una casa de apuestas, que tampoco vamos a nombrar, pero hay una casa de apuestas que ha hecho una convocatoria en el año pasado para que convocar a los más frikis de los Simpson, entre los que me incluyo, no pasa nada, para que estén 24 horas, bueno, lo justo un tiempo para dormir, pero vamos, que dediquen toda su vida durante un tiempo, creen que estuvieron algo más de una semana viendo capítulos de los Simpson. Eso sí, les pagó unos 5.900 euros a cada persona visionando la serie, para que vieran mensajes del futuro, para que vieran algo que puede pasar este año. Y han sacado algunas conclusiones, aunque no muchas, basándose en, como digo, pues lo que aparece en la serie. Hay que decir, para poner en antecedentes, que por ejemplo, cosas como la epidemia, cosas como la pandemia del COVID, ya ha sido de alguna forma interpretado por algunos capítulos en los que llegaba una especie de gripe china a través de la mensajería y de los paquetes y demás, que en el momento no tenía ninguna cura más que reposo y estar en casa. Eso ya se vaticinó en Los Simpson. También algo que es muy imprevisto, pues el ascenso de Donald Trump hasta llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Eso ya se especuló con ello cuando Donald Trump no era más que un magnate mediático, pero que no tenía oficialmente ninguna pretensión de ser presidente. De hecho, lo caricaturizaron como, esto no puede ser, ¿no?, que Donald Trump llegue a ser presidente. Bueno, pues llegó. Quiero decir que están afinados en cuanto a su análisis de la realidad.
Bueno, perdona, Álvaro, que te interrumpa. Sí, sí. Hay que interpretar estas cosas en ese sentido que estás diciendo tú, ¿no? Es decir, el grupo de guionistas de Los Simpson, claro, no está probado que tengan poderes sobrenaturales, que se dediquen a la futurología, ni nada por el estilo, ¿no?
No, lo que hacen es que tienen una visión de la realidad muy afinada, muy acertada, y es verdad que sí que se adelantan a cosas, pero a cosas que pueden ser más o menos lógicas. Yo lo de Donald Trump me dejó bastante loco. Y entonces tenemos para este año, bueno, pues algunas noticias ni buenas ni malas, y una, por ejemplo, pues que no es nada buena, que es que todos tenemos las esperanzas de que 2022 sea el año en el que, además, durante este año, pues ya se ponga más o menos fin a esta pandemia. Bueno, pues según los seguidores de los Simpson, no. 22 Vaya. Va a seguir con... Y además, no solo ellos, ¿eh? Ya te hablaré también, si nos da tiempo, que hay una vidente... Ya te hablo de cosas actuales, ¿eh? No sí. Nostradamus sí, hace sí, 500 sí. años, sino cosas de ahora. Una tarotista muy famosa, pues que ha dicho que no se acaba, que va a haber otras variantes y, bueno, pues que el virus siempre puede mutar. Pero bueno, vamos a ser positivos y pensar que no. Pero según los seguidores de los Simpson, vamos, que el virus sigue, que va a haber otro rebrote y una variante también compleja. Vamos a ver si se equivocan o no. Ojalá se equivoquen.
Pues ojalá.
Que Omicron sea la última.
Exacto.
Y, por ejemplo, una que le interesa mucho a esta casa de apuestas, porque al fin y al cabo, ¿por qué hace todo esto la casa de apuestas de pagar a seguidores para que vean profecías? Pues porque se puede apostar con este tipo de cosas. Por ejemplo, a finales de este año, si todo va según tiene que ir, hay un mundial, el mundial de Qatar, el mundial de fútbol.
Sí, señor.
Y resulta que, claro, es muy jugoso saber quién puede ganar porque ahí se puede apostar. O por lo menos quién va a llegar a la final. Bueno, pues los Simpsons ya nos lo han desvelado y esto nos toca muy de cerca. La final, según los seguidores de los Simpsons, sería Brasil contra España.
¡Ahí va! O sea que, espera, yo me lo estoy apuntando, ¿eh? O sea, porque luego cuando lleguen estas cosas recuperaremos este programa, claro, y diremos, ya nos dijo Álvaro que los Simpsons lo pronosticaban. Brasil-España, final del Mundial de Qatar.
Pero no matéis al mensajero, ¿eh?
Ya, no.
Si se equivocan, los Simpsons
son Simpsons. Los Simpsons. Exactamente.
Otra cosa que es una de esas profecías que es de perogrullo, pero que, bueno, vamos a ver si es verdad que se impone. Dicen que los coches voladores en 2022 han llegado para quedarse. Es decir, un paso más en el mundo de los drones que ya van a ser tripulados. Drones tripulados que pueden servir en un principio para la vigilancia y pequeños portes, digamos, pequeños transportes, pero que en un futuro va a ser lo del taxi volador, en un futuro, échale 5 años como mucho, va a ser una realidad. Y te tengo que decir, Eli, que ya hay noticias de Madrid. En Madrid, en 2023, vamos a ver, esto no es profecía de los Simpson, ¿eh? Los Simpson dicen que en 2022 va a ser el año en el que empiecen a funcionar de forma regular los coches voladores. Pero te digo más, Madrid 2023... está previsto que una empresa española que se llama Ventor está diseñando un coche volador que va a tener mucha autonomía porque va a funcionar con hidrógeno en vez de con batería de litio y va a poder, ya digo, para el año que viene va a poder transportar hasta 2 personas. En este año 2022 es posible que lleguemos a ver algún prototipo por Madrid sobrevolando, pero va a ser solo, como digo, vigilancia o transporte. Y a lo mejor lo tripula una persona o son simplemente autónomos. Pero otra profecía de los Simpsons, ya te digo, apunta también coches voladores.
Pero a ver, los Simpsons llevan muchos años en antena. Yo no sé cuántos capítulos llevan ya, temporadas tropecientas mil. Estas cosas, por ejemplo, lo de los coches voladores, ¿cuándo lo vaticinaron? Porque no es lo mismo que sea en un capítulo que hicieron el año pasado que en un capítulo de hace 7 años, por ejemplo.
Pues es que yo que sigo la serie, te diré que hay muchos conceptos que se han ido repitiendo. De hecho, hay episodios que juegan con asuntos de ciencia ficción. Entonces, no es raro en temporadas de los años 90 o principios de los 2000 haber visto un coche volador. Pero ya digo, en capítulos que se hacen especiales en Halloween, que son solo de temas de terror y ciencia ficción. Sí. Entonces ellos mismos pueden especular con qué puede haber en el futuro. No es que en el mundo normal de los Simpson, Homer, por ejemplo, salga conduciendo un coche volador, sino que se han hecho esos capítulos diferentes que son de ciencia ficción. Entonces, bueno, por cierto, 80.000 a 90.000 euros cuesta un coche volador. Por bueno, si alguien quiere empezar a ahorrar.
Ahorrar, vamos a ir luchando. Por si
y
acaso.
Hay una más.
A ver.
Hay una más que ojalá se cumpla. Porque dicen los seguidores de los Simpson que en Estados Unidos hay un verdadero problema con el uso de las armas. Va a haber una legislación un poquito más dura para restringir ese uso de las armas que ha generado tantos disgustos en masacres en institutos y demás historias, y que incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores de México pues ha demandado al lobby de fabricantes de armas pues para frenar ese tráfico que hay en la frontera y para evitar una serie de problemas que son endémicos y que son muy difíciles de cambiar por cualquier tipo de presidente, ya no digo Biden o Trump, que son los últimos, sino por cualquier presidente de cualquier signo, porque es algo que está muy en el ADN norteamericano, el eso de tener las armas. Bueno, pues que este año podría haber algún intento de cambiar esto que tantos sectores de la población están intentando. Esas son las profecías de los Simpson para 2022.
Bueno, pero no son los únicos, no es la única serie, los Simpson, quienes han imaginado un mundo en el año 2022, lo han hecho muchos años antes, y creo que tienes un ejemplo clarísimo que data de 1973.
Bueno, te va a dejar boquiabierta, seguramente la habrás visto, si no, pues bueno, creo que voy a hacer algún spoiler, avisaré, pero es que es una película ya del 73, y además es Vox Populi, es algo que lo conoce mucha gente. Bueno, ¿qué te parecería, Eli, si hace 3 o 4 años te dicen que el ser humano va a ir por la vida con mascarillas y que va a haber toque de queda o un pasaporte de vacunación?
Pues hubiese pensado que hablaban de Japón, por ejemplo, claro, solamente, pero no del resto.
¿Que quién te va a contar esto, no? La realidad que estamos viviendo, que ya es distópica de por sí. Bueno, pues ya se ha imaginado todo eso en el año 73, pero mucho antes, en el 66, que es cuando surge la novela que se llama Make Room, Make Room, Hagan Sitio, Hagan Sitio, del escritor Harrison, ya digo, pues que él ya imaginó esto en el 66, que luego fue pasado al cine por el director Richard Fleischer, y en esta película que está protagonizada por Charlton Heston.
Sí,
en español se llamó Cuando el destino nos alcance. Fíjate que tendrá que ver con el título original, que es
Nada.
Soylent Green.
Bueno, esto es muy habitual. Sí, traducimos habitual. Las cosas como queremos. Sí.
Efectivamente. Que, por cierto, creo que en este caso gana el título, porque Soylent Green pues como que no dice mucho. Bueno, pues Soylent Green es un alimento en una sociedad de... La película está basada en 2022, así que está basada en este año. Una sociedad en la que el calentamiento global ha hecho que suba la temperatura, que hay superpoblación en las ciudades, la gente vive hacinada, incluso duermen en las calles, en los rellanos de la escalera, porque no hay hueco para todos. Es una sociedad en la que hay escasez de alimentos y se han creado unos alimentos sintéticos muy baratos de fabricar que se reparten en racionamiento junto con el agua, que también está racionada en esta historia, y se llama Soylent, y hay de distintos colores, el verde, el rojo y el amarillo. El verde solo se puede tomar una vez a la semana porque digamos que es el más lujoso de los tres, y resulta que es un alimento que hay que ver muy bien qué es lo que comemos. Porque si dicen que somos lo que comemos, el giro de esta película es de qué está hecho el Soylent Green.
¿Y de qué está? ¿Podemos decir de qué está hecho o no?
Bueno, atención spoiler, por si alguien no quiere escucharlo. Está hecho de nosotros, de personas.
¡Oh!
En una sociedad fría en la que la muerte está contemplada como, bueno, pues una cifra, las personas son llevadas directamente a una especie de plantas de reciclaje, donde se convierten en esta comida que se reparte entre las personas. Hombre, no hemos llegado a ese tipo de futuro distópico y esperemos no llegar nunca, pero hay algunas pinceladas que nos hacen pensar que algo tenía la película de visionaria. Lo de las mascarillas.
Sí.
Podemos ver en varios momentos que la gente en la calle va con unas mascarillas curiosas, no exactamente iguales que las que tenemos ahora. Podemos ver lo del toque de queda, como digo, está prohibido salir de noche. Hay unos pasaportes especiales para poder hacer determinado tipo de cosas que solo pueden tener los millonarios. Los millonarios, que son muy pocos, el 99% de la gente vive en una situación malísima, pues estos millonarios tienen comida de verdad, comen verduras, comen fruta, comen carne, mientras que los pobres, que es la mayoría, solo comen esas tabletas que dicen que no saben a nada y que están hechas, en el mejor de los casos, de soja, pero en el peor, como ya he dicho, de seres humanos. Y se ha visto también que puede haber una visión de futuro en el sentido de que es un alegato pues contra todos los que niegan esto del cambio climático y el calentamiento global, porque dice que hay un calentamiento de los océanos que ha generado que se esté muriendo el plancton. Esto está pasando por una se están acidificando los océanos y se está muriendo el plancton, y esto puede generar una cadena de acontecimientos pues muy negativa. Y otra cosa de la película, que puede ser una visión de futuro también, pero siempre estas profecías están para que no se cumplan, es decir, para que hagamos algo, es que por culpa del calentamiento global pues se deshagan un poco los polos, suba el nivel del mar, y se cree que de aquí a unos años haya ciudades o pueblos que no existan porque hayan sido tapados por el mar, y por tanto, ¿qué le pasa a la gente? Que va migrando a otros lugares, y por tanto se va a cumplir quizás lo que formula la película, que es que las grandes ciudades van a estar cada vez más superpobladas, más abarrotadas, y esto sí que lo estamos viendo hoy, pues en detrimento de las zonas rurales, que se quedan completamente despobladas y vacías. Esto también lo cuenta esta película, que, como digo, se ha vuelto a la palestra ahora, tiene muchos guiños y muchas cosas que analizar, pero ha vuelto a la palestra ahora porque, siendo una película de 73, pues está los hechos suceden en este año, en 2022.
Ya. Bueno, pues no sé qué decirte, ¿eh? O sea, no, lo de la carne humana, sobre todo, a mí me ha dejado un poquito impactada. ¿Qué le vamos a hacer? Lo del calentamiento de los del clima, de la subida de temperatura de nuestro planeta y los polos derritiéndose. Hombre, eso es una amenaza real, y hay ciudades como puede ser Venecia, por ejemplo, o algunas de los Países Bajos, donde están muy preocupados, precisamente porque como suba un poquito el agua, desaparecen del mapa. Bueno,
y otra cosa, Eli, que ya por último te digo que en la película la muerte es una cosa que se banaliza tanto que existe una especie de eutanasia a capricho. En la película se ve, pues, quien está cansado de esta realidad tan terrible, las personas mayores, acuden a un centro que se llama El Hogar, donde les ponen música clásica, inundan la sala de su color favorito y les ponen imágenes preciosas de lo que nunca han visto de la naturaleza. Caballos corriendo por un campo, flores, etcétera, mientras van falleciendo y pasan a la cadena alimenticia. Eso también está en la película, y esto es una cosa que sí que estamos viendo mucho, y están creándose incluso sistemas de eutanasia en muchos lugares de Europa. Es un tema muy polémico, pero que es muy actual también.
Madre mía, como tú dices, las profecías, capítulo profecías, a veces es mejor no abrirlo demasiado, porque todo lo que viene, o lo que se supone que nos dicen que puede venir, bueno, no es. Oye, me hablabas de una vidente cubana hace un momentito, y me decías que se llama Moni, se llama esta,
sí, Moni
esta
vidente.
¿Y qué tal? Quiero decir, ¿normalmente acierta? ¿O es de los videntes que luego, donde dije, digo?
A ver, empiezo por una buena. No lo sé, está bien reputada entre las que utilizan el tarot.
Sí.
Tiene mucha reputación. Moni Vidente se llama esta mujer, que tiene canal de YouTube y todas estas historias. Y ha sacado, pues bueno, una predicción. A ver, te decía, no sé si quieres saberla, porque desde luego no es buena. Pero te voy a decir la buena noticia según su tirada. La buena noticia es que ella dice que en este año se va a encontrar una cura infalible, definitiva, para el COVID. Claro. Entre que se encuentra la cura y se acaba la pandemia, no es instantáneo.
Ya.
Pero que ella dice que la pandemia continúa, como casi todos postulan este año, que por cierto también muchos videntes están postulando que tampoco hay que ser muy inteligente, pero que va a haber más catástrofes naturales.
Ya.
No lo queremos así, pero el clima cada vez es más extremo, pues eso, más terremotos, puede haber algún tipo de tormentas, este tipo de filomenas y tal, pues que pueden ser más habituales. Además, se habla ya de inviernos crudos y veranos muy calurosos. Bueno, pues clima más extremo. Y también dice que podría haber un conflicto bélico en los primeros compases del año.
Madre mía.
No dice dónde.
Bueno, claro, es que luego ocurren estas cosas también, ¿eh? Claro, yo también puedo ser vidente, porque decir que este año en todo el planeta Tierra va a haber alguna catástrofe natural, te quiere decir, es arriesgar poco. O sea,
claro.
Si digo eso, claro, cuanto más concretas son las predicciones y cuanto más precisas en cuanto a lugar, en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, ¿no? Bueno, pues claro, se complica la cosa mucho más y por lo tanto es verdad que los videntes suelen hablar un poco así como en general, ¿no? Y luego siempre hay algo que aciertan o que no aciertan. En este caso, esta vidente Moni dice eso, ¿no? Que se va a encontrar la cura del COVID, que bueno, bien, vale, en ello estamos y en ello están prácticamente todos los científicos de este planeta. Y luego un conflicto bélico, pues hombre, seguro que alguno hay, por desgracia.
Ella dice enero, febrero, y yo he dulcificado las cosas que dice, porque ella habla de que la cuenta atrás.
Venga ya, hombre, no empecemos con esto, que mira, entre Moni, JJ Benítez y unos cuantos más, que no dicen más que cosas malas que nos van a pasar. Chico, ya, es que en fin, yo no hago más que mirar al cielo por si el meteorito llega o no llega.
Por cierto, hay que ver la película esa de No mires arriba.
Déjate.
Este tema del meteorito.
Sí. Hombre, tiene su WhatsApp y tiene su lectura social, ¿eh?
Sí, está muy bien, está muy bien. Y es muy de película de El signo de los tiempos que corren. O sea, que todo el mundo la vea porque es verdad. Vamos a ver si aparece el meteorito. Esperemos que no. Y además, ya como hemos dicho y estamos viendo mucho en noticias científicas, se está trabajando para que si viniera no fuera ninguna amenaza, para poder desviarlo, para poder impactarlo. Ya se están haciendo experimentos serios para que si viene el meteorito no sea eso lo que nos fastidie la raza humana. Ya seremos nosotros los que nos cargaremos nuestro propio planeta y demás, pero que no sea el meteorito que venga de fuera, que no se acabe así esa historia.
Ya estamos entrenando al Bruce Willis de turno, ¿no? Que vaya a desviar el meteorito que nos puede caer en la cabeza. Oye, Álvaro, tú que tienes tantísima experiencia en esto del mundo de lo misterioso, ¿ha habido a lo largo de la historia realmente algún vidente de verdad? Quiero decir, Nostradamus, dices, bien, es que las cuartetas estas que escribía, cada uno aquí las puede interpretar como buenamente le venga, ¿eh? Pero ¿ha habido algún vidente que realmente haya dicho algo muy concreto? No sé, 11 de septiembre, Torres Gemelas en Estados Unidos, algo así que realmente luego se haya cumplido.
¿Sabes qué pasa, Eli? Que el mundo de las profecías está muy sujeto a el que las interpreta, ni siquiera el propio profeta, porque muchas veces mueren sin que se cumpla lo que han dicho.
Ya.
Nostradamus ya lo has dicho. Hay un equipo que no lo conozco yo personalmente, pero hay un equipo de nostradamusólogos que todos los años en diciembre se ponen manos a la obra a ver qué puede sacar, y muchas veces no te he traído este año Nostradamus, porque es que muchas veces se repiten las de un año para otro. Como no se han cumplido, pues a ver si se cumplen en 2022.
No, claro, a base de prueba-error, en algún momento a lo mejor hasta aciertan.
Hay un personaje interesantísimo que un día podemos hablar tranquilamente, que predijo con sus dibujos, pero no con la fecha exacta, claro. Predijo los atentados de las Torres Gemelas, precisamente. Has dado en el clavo porque precisamente los eventos más traumáticos o los eventos más dolorosos son los que suelen ser profetizados. Entonces, este hombre se llamaba Benjamín Solari Parravicini, murió en el 74, por lo tanto no podría ni pensar, apenas se estaban construyendo las Torres Gemelas, pues él hizo una psicografía en la que se llamaban así porque él entraba en trance y hacía un dibujo, en la que pues habla de precisamente de unos pájaros, decía la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer. Y el monumento, fíjate, dice, el monumento será atacado dos veces. Y en el dibujo, sí es verdad que él dibuja la estatua de la libertad, pero la dibuja partida en dos y de una forma muy cuadrada, en lo cual se puede ver perfectísimamente las Torres Gemelas, o sea, dos edificios alargados. Y él dibujó eso en el 39. Por lo tanto, se adelantó bastante a lo que podría, pero él no ponía fecha de cuándo podría pasar. Y este hombre, hay que seguirle la pista, dejó muchos dibujos, muchos se perdieron después de morir, pero dejó muchos dibujos que muchas personas han interpretado como vamos, profecías cumplidas. Y tienen que ver con eventos incluso que tienen que ver con el espacio, la perra Laika, un montón de historias que él vio, parece ser, antes de que sucedieran. Pero sí que son muy difusas. No se atreven muchos de estos profetas a dar una fecha exacta. O incluso a dar nombres. O... Es como que han visto algo, pero no saben materializarlo y concretarlo. Y tal vez se base en eso la profecía. En haber visto, digamos, por dónde van a soplar los vientos, pero no exactamente qué es lo que va a pasar.
Bueno, pues ahí está el mundo de las profecías. Un año más tenemos que remitirnos a ellas. Yo prefiero no enterarme mucho hasta que alguien no diga, pues nada, este va a ser el año en el que ya ni guerras, ni hambre, ni catástrofes naturales, cura de enfermedades, vamos a ser todos jóvenes toda la vida, ricos y con el megavatio hora a 3 céntimos. Ahí estamos. Hasta que no salga un profeta de estos. Nada. Bueno, este sábado por la noche tienes Madrid Misterioso, me imagino.
Inauguramos este año también porque vamos a hablar de un tema que se cumplen 1300 años. ¿De qué? Pues del inicio de la Reconquista, de este evento que está lleno de misterios, lleno de leyendas, lleno de simbología. Vamos a traer un invitado que nos va a hablar sobre esa lo que él llama la Reconquista Mágica.
Pues mira qué interesante. Sábado a la 1 de la madrugada del sábado al domingo, aquí en Onda Madrid, Madrid Misterioso, con este personaje. No es Don Pelayo, ¿no? No, quiero decir, no vas a hacer
hablaremos
una
Hablaremos de Don Pelayo, ya. Pero es hablaremos de él, sí, pero se llama Marcus Polvoranca, este autor, que tiene los libros que se llaman Reconquista Mágica.
Bueno, pues no nos lo perderemos. Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, amigo de este programa que cada miércoles viene con sus expedientes X, pues nada, te escuchamos el sábado y el miércoles que viene, más.
Muchísimas gracias, Eli, un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Nos vamos acercando ya a la 1 de la tarde, por lo menos, por lo tanto, es el momento de ir recogiendo velas. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos, ¿eh? Día de Reyes. Aquí estaremos todo el equipo. Hasta entonces, pues ya sabéis, Onda Madrid todo el rato, ahora con el partido de la 1.